Decidimos permanecer. Tú eres nuestro amado Señor. Decidimos permanecer. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita. Dice el que permanece. No el que visita de tanto en tanto, sino aquel que ha hecho de la presencia de Dios su habitación. Gracias. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia. Amamos tu verdad. Amamos lo que tú dices, amamos lo que tú hablas. Le puedes decir al Señor con tus palabras: Señor, yo decido permanecer. Y nos sentamos un rato para platicar. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón y me gustaría poder compartir con ustedes. Y para no darle la espalda, cheque. ¿Me puede pasar el...? Y quiero darle gracias, hace mucho calor, ¿no? Quiero darle gracias al Señor por lo que nos permitió vivir el fin de semana pasado. Fue un fin de semana, yo creo, importante. Y el Señor estuvo ministrándonos, el Señor estuvo hablando, el Señor estuvo haciendo su obra en nosotros, y fue padre lo que vivimos. Pero hoy le quiero felicitar a Dani. Yo le pedí que él dirigiera el tiempo de adoración, y necesitamos entrar en ese ejercicio de no pensar en canciones, sino pensar en lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir. Y él ayer me preguntó: oye, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué vas a compartir? Yo le dije: mira, a mí el Señor me está hablando acerca de permanecer, que aprendamos el principio de permanecer. Y bueno, él escogió canciones que hablaban de lo que el Señor está diciendo, y hoy el Señor te quiere hablar de eso. Yo sentí muy fuerte el día martes. Nosotros terminamos el campamento el domingo, nosotros fuimos una noche de fuego allá en Jojutla, estuvimos ministrando en una iglesia. Fue algo súper padre, hermano. Fue algo, nos pasaron cosas que a mí nunca me habían pasado. O sea, nunca. O sea, Dios activó un don así como que, órale, como esta gente de la escuela del reino oró por nosotros. No sé si se dieron cuenta que ellos dijeron: desatamos dones espirituales y activamos. ¿Y quién se acuerda de ese tipo de oración? Entonces yo agarré y le dije: Señor, yo quiero que lo que estos cuates tienen, o sea, venga sobre nosotros. Y para que cuando nosotros ministremos, ministremos con entendiendo nuestra identidad, pero, o sea, darle con todo, mano, o sea, darle con todo. Entonces yo me fui y nos pasó algo muy loco que les quiero compartir. Nos pasó algo muy, muy, muy fuerte, porque primero salimos ya tarde de Querétaro, pero nos íbamos así a full. Había estado en la Ciudad de México, pasamos a buscarlo y de ahí nos fuimos hasta Cojutla, que son como, eran como unas 5 horas acá. La reunión era a las 5 y nosotros no llegamos, llegamos a las 6. Entonces ellos ya estaban adorando. Entonces cuando nosotros entramos al edificio, había una atmósfera así de sanidad, una atmósfera de milagro, algo muy cañón. Eran como, no sé, cerca de 200 personas, no sé cuántas específicamente había. Pero bueno, entramos y cuando yo estoy subiendo la escalera, yo veo una visión. O sea, todo esto que te estoy contando es nuevo. O sea, no es que yo ministraba así antes. Dios me usaba de vez en cuando en su gracia, así como cosas sobrenaturales, pero este fin de semana fue más cañón. O sea, entramos y yo veo una visión que no sé cómo explicarte. Es como cuando alguien tiene una imagen mental de algo. Entonces, en esa visión, yo veo que era un río enorme. O sea, que venía así con una fuerza, y había un dique que lo estaba deteniendo y lo detenía cañón. Pero detrás, yo ya había visto alguna vez eso en alguna visión cuando orábamos, pero detrás de ese dique había pequeños diquecitos. ¿Saben lo que es un dique, verdad? Es como una pared, ¿no? Entonces eran como pequeños diques finos, así como finitos, detrás del dique mayor. Entonces yo estoy viendo esa visión y veo que ese dique se empieza como a friccionar, a romper. Y de repente veo que ese río empieza a romper los otros diques. Ahora te voy a decir algo. Eso yo lo vi. Entonces, llegamos y ellos estaban ministrando una canción. No me acuerdo qué canción era, pero estaban en mi mayor. Pero viste cuando hay un ambiente así de adoración y todo. O sea, vos no querés llegar y cambiar la nota. Es como que querés fluir ahí nomás en esa... Nosotros siempre, casi la mayoría de las veces, por una cuestión que el Señor nos habló hace un tiempo, pero esto es muy personal, no digo que así tiene que ser siempre, pero no siempre también es así. Pero Dios nos habló acerca del acorde de la, o sea, específicamente sobre ese acorde. Esto es sobre la afinación de ese acorde y canciones que están en ese acorde. Y nosotros fuimos fieles al Señor y empezamos a ministrar casi un año sobre ese acorde, por una cuestión que Dios nos habló a nosotros, que ahora es muy largo para explicar, pero nosotros llegamos y no estábamos en el acorde de la, estábamos en el acorde de mí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar todo, ¿qué vamos a hacer? Entonces estaba un guitarrista, había un cajón, estaban en un piano. Entonces yo con esa visión en mi mente, entrando así en ese momento, o sea, directo, o sea, nos bajamos del carro, o sea, nos cambiamos en el carro. Pues yo me iba en short, y ahí en el carro, así nos cambiamos todo, así, de playera, y entramos así al lugar. Entonces estábamos en el coro de mí, y Josué agarra la guitarra, yo agarré la otra guitarra, y hay una canción que está en mí, que dice: es un río que sale de tu trono, que fluye de tu trono. Cuando ruges, eso es algo que se repite constantemente. Entonces yo estoy teniendo la visión del río. Entonces Josué agarra la guitarra y empieza a cantar esa canción. Entonces en ese momento yo supe, Dios quiere hacer algo acá con ese patrón. Entonces yo no entendía todavía y seguimos cantando como por 10 minutos, 15 minutos, y en ese momento yo hago un llamado y digo: yo vi esto. Y el Señor me mostró que esos diques tenían nombre. Esos diques tenían nombre. Y el dique mayor tenía que ver con finanzas. Que había gente a la que Dios le estaba llamando a dar un paso, a vivir a tiempo completo de forma misional, pero tenían miedo de qué iban a vivir. O sea, que Dios te está llamando a, literalmente, a decir: me voy y me juego por ti. Y era muy arriesgado. Entonces yo simplemente dije: Dios me dice que el nombre de ese dique se está a punto de romper. El río está rompiendo todos los diques, pero hay un dique que es el más grueso, que es como la falta de fe absoluta en él. Estas palabras para alguien, y pasaron como 8 personas quebradas y empezaron a llorar, y empezamos a ministrar porque Dios le estaba confirmando un llamado a vivir a tiempo completo. Entonces el otro dique que yo vi era un dique más pequeño, pero era el dique de falta de identidad, donde había muchísima gente que sabía que era hijo, pero no se sentía hijo, y ese era un dique que a veces le impedía fluir en el río de Dios. Yo hago ese llamado y pasaron, y no era para todos, pero era para gente específica. Pasaron como 4 personas, un chavo quebradísimo, llorando. Había otro dique que era la incertidumbre, que no es lo mismo de cuando Dios te pide algo y no lo haces porque tienes miedo a la incertidumbre, saber qué va a pasar mañana. Hubo gente que pasó también con una incertidumbre tremenda. Entonces Abby estaba del otro lado y ella me contó después que me quería decir que ella veía que también había un dique que impedía que la gente fluyera y sirviera a Dios, como la suegra de Pedro, que no sirvió a Jesús hasta que no fue sana. Jesús le sanó a la suegra de Pedro en su casa y después que fue sana ella empezó a servir. Entonces yo le dije al Señor, yo pensé, dije, o sea, ella me contó después que ella tenía eso en su mente, pero el Espíritu Santo me habló, me dijo, hay gente aquí que va a ser sana. Entonces yo estaba así como, y yo dije, yo, ¿cómo empecé? Yo tuve un dolor por unas dos semanas tal vez, aquí arriba, un dolor, hermano, me moví y me dolía, y ella me decía, a mí también me duele. Entonces, ¿dónde era el dolor? Y nos checamos, y ahí, y tú, ahí, era en el mismo lugar, los dos en el mismo lugar. Entonces, cuando yo estoy hablando por el tema de sanidad, hay un dique que hay gente enferma. En ese momento yo dije, y el Señor nos va a traer revelación sobre algunas enfermedades específicas. Y al toque el Señor me dijo, habla de tu dolor. Y yo dije, hay alguien aquí que tiene un dolor así, aquí, que es un dolor aquí, como entre la costilla, tal cosa, tal. Y dos personas levantan la mano y coincidentemente eran matrimonio. Y pues yo dije, mi esposa y yo, hace unas semanas tenemos este dolor. Entonces, ¿hay alguien aquí que tiene dolor? Y levantó la mano. Entonces dije, cuando yo levantaron la mano, dijo, vamos a orar por eso, porque a lo mejor el Señor me está haciendo sentir lo que tú sientes. Y empecé a orar, y en el momento, o sea, pero yo oraba así, ¿no? Así con los ojos medio, Señor, en nombre de Jesús. Y a ver si el tipo de, por lo menos decía, me duele más, me duele menos. Pero miré así como entre ojos para ver si le dejaba de doler. Y me acuerdo que le dice a Arturo, a la persona de tu lado, le dice, ya no me duele, se fue el dolor. Entonces yo, como vi eso, dije, ya se te fue el dolor. Se fue, y ahí como tipo evangelista, ¡gloria a Dios! ¡El Señor está sanando! Entonces como, ¿verdad? Entonces aproveché ahí el momento. Y la señora también, era su esposa, también le salió el dolor. Y en eso vino un misionero, así un gringo, así guarillo, viene y me dice, yo tengo el don de conocimiento y Dios me dio una lista de gente que tiene este tipo de enfermedad. Y el toque dijo, hay una persona que tiene un dolor en la muñeca derecha, y pasó a esa persona y oramos, y al toque era una señora, no va a mentir, o sea, le veía una cara que no, sí, me sané, o sea, ella agarra y dice, el dolor se me acaba de ir, y era un dolor que tenía hace una semana. Y después había entrado, Jocutro empezó a tener reflujo. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Creo que el reflujo que tengo no es mío, es de alguien más. Entonces en ese momento preguntó si había alguien que tenía reflujo y pasaron un grupo de personas y oramos y también se le quitó el reflujo. Entonces para mí fue un domingo muy heavy así. Y terminamos orando y después la reunión no terminaba, no acababa, seguimos. O sea, terminó la reunión, ¿no? Ya terminó. Entonces viene el pastor y me dice, mira, la reunión ya terminó. Pero yo creo que hay gente que vino de muy lejos, que quiere más, quiere estar acá. Tú tienes problemas, y si no, yo elegí otro problema. Entonces digo, bueno, ya terminó la reunión, te puedo decir si quieres, bendíganse y todo, pero hay gente que quiere más. ¿Quién se quiere? No, hombre, ¿qué se van a ir? O sea, se quedó un gran parte de la congregación y seguimos como por otra hora y media más. Entonces el día siguiente, el lunes, yo me despierto molido, mano, así molido, como si fuera que me pasó un tractor encima, cansadísimo. Y siempre los días lunes, en lo particular para mí, son como poner los pies sobre la tierra, donde a mí me gustaría vivir siempre así, o sea, esa gloria del domingo, ¿sabes? O sea, si gente se sanó, pero el día lunes es como, chine, el lunes, mano, o sea, y hay que mandar correo, hay que hacer esto, hay que llamar por teléfono, hay que ver acá, hay que llamar, hay que hacer cosas que a lo mejor no tienen que ver con eso que te gusta o ese ambiente en el que te moviste, y está difícil. Entonces ese lunes yo estaba pensando y hablé con algunos de ustedes y hablé con algunas personas de sábado y les pregunté cómo se sentían después del campamento, y a la tarde algunos me empezaron a decir, no, pues extraña, Dios hizo esto en mí, pero sí, es como que hubiésemos seguido unos días más, una semana más. Y ayer vino una persona, Ayer vino una persona que quería hablar conmigo y me dijo: desde el día domingo el Señor está ministrando mi vida, mi corazón, mi familia. Y se quebró así en el escritorio, empezó a llorar. Y me dijo: yo no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Y yo le dije: sí, el Señor te rodeó. Entonces esta persona me confiesa algo y me dice: es que yo antes sentía esto todo el tiempo, y después de años, de 6-7 años, yo vuelvo a sentir lo que sentí alguna vez. Y yo no me iba a ir al campamento, pero esta persona me insistió tanto. Y yo dije: bueno, no me voy a ir porque no tengo dinero. Pero no fui como, no es que no quería ir, no es que no quería ir, pero es como, ¿voy o no voy? Y no le dio tanta importancia hasta que esta persona le insistió tanto. Ella oró y dijo: bueno, a lo mejor el Señor me quiere ir. Y ella no es músico, no es nada. Entonces decía: pues un campamento, van a estar puros músicos. Pero el Señor va y le envuelve, le rodea, le ministra. Y entre la conversación y todo eso, estábamos hablando acerca de cómo poder mantenernos en eso. Y así es cuando descubrí que el Señor nos quería hablar de esta palabra. Y es lo que yo les quiero decir a ustedes. Hoy es el penúltimo devocional de la gente que se va a graduar, ¿no? El viernes, creo que es el último ya. ¿Sí, no? Es el último. Este es el penúltimo. Entonces, pues va para los chicos del cuarto que se van a graduar. Dije que se van a graduar, porque quién sabe, ¿no? Pero bueno, entonces, para la gente de cuarto y de quinto punto cinco, de quinto punto cinco, ¿verdad? De varios semestres. Pero bueno, mira, una vez un alumno de canción me dijo, fue un compañero, de hecho, me dijo: mano, yo ahora, yo que salí de canción, salí del globo, me dijo, porque canción es como una burbuja. Y salí y me enfrenté a la realidad. Lo que ustedes viven en el instituto es como un globo, es una subrealidad, porque realmente esa no es la realidad allá afuera. Y yo me acuerdo que le dije a esa persona: esta es la única realidad que yo conozco hace 16 años. O sea, yo entré, fui alumno y dije: me quiero quedar en este lugar todos los días. Pero no era en la escuela, sino era en la atmósfera que había. Y me quedé. Hoy sé que no era la escuela en sí, sino era ese ambiente que se vive, y de gracia, de presencia, los devocionales, las cosas que te marcan, las veladas de oración, los tiempos de búsqueda, los días de ayuno, cosas que como escuela hacíamos. Y yo dije: yo quiero eso. Pero hay gente que identificó a la escuela simplemente como una especie de como una burbuja. Y ustedes van a sentir el efecto burbuja, van a decir: híjole, yo ya salí de la escuela y no va a haber un devocional todos los días, no va a haber un pianito, no está Cheque así acompañándote a todos los lugares tocando el piano. O sea, hay cosas que no van a A ver, y es la gente que vivió el campamento, que es el síndrome del campamento, de que termina y es como: China, hay que volver a la realidad. Y ese es el problema. Lo que se vivió en el campamento y lo que se vive en tiempos como estos, esto es la realidad de Dios. No es que la realidad está allá afuera, esto es la realidad. El cielo es la realidad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en una atmósfera así, en un ambiente así. Y pues hoy quiero hablar sobre algo que en el campamento lo mencioné nomás, pero aquí lo quiero abordar así como bien aterrizado. Y vamos a leer el primer libro de Samuel, 10, 5 al 10. Quiero leerte algo acerca de Saúl y el ambiente en el que Saúl entró y lo que termina pasando con Saúl. Primer libro de Samuel 10, 5 a 10. No es largo lo que voy a predicar, pero es práctico lo que voy a decir. Y yo te quiero desafiar, o sea, quiero literalmente desafiarte a que esta no sea una prédica, sino que literalmente lo tome como una palabra del Señor, y que Dios te está hablando y te está dando te está hablando como unas directivas para poder vivir en un ambiente. Miren lo que pasa con Saúl. El primer libro de Samuel 10 del 5 al 10, voy a leer en la NTV, dice: Saúl empezó bien, pero terminó mal. ¿Cómo alguien que empieza bien, como él empezó? Vamos a leer cómo empezó. Empezó bien, pero el tipo termina mal. Ahorita vamos a leer cómo termina. ¿No sabías que el cuerpo de Saúl fue expuesto en un templo para que se burlaran de él? ¿Sabías eso? Que cortaron su cabeza para burlarse de él. Su cuerpo fue expuesto para que se burlaran en un templo de un dios pagano de él. ¿Cómo alguien termina así si empieza así? Vamos a leer cómo empieza. Cuando Samuel le está hablando a Saúl: cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando en ese momento. Dice, y estarán profetizando en ese momento: el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Mira lo que dice la afirmación de Samuel: serás transformado en una persona. ¿En una persona qué? Diferente. Otra versión dice: una persona nueva. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego descienda a Gilgal delante de mí, y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te des más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba. Entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. O sea, lo que Samuel le dijo se cumplió. Ahora lo que yo quiero que veas es que este brother tenía un corazón nuevo. El tipo fue mudado. Él entró a un ambiente y su corazón fue transformado en ese ambiente. ¿Puedes entender eso? Saúl entra a un ambiente y ese ambiente de adoración, esa atmósfera de gloria, transforma en el corazón de Saúl, y el Espíritu del Señor viene sobre él. Eso, paréntesis, eso es lo que yo sueño con ustedes. Que ustedes literalmente sean provocadores de ambiente. O sea, que ustedes estén ministrando a tal grado que cualquier persona que tiene un corazón totalmente aislado y al margen de la presencia de Dios, al entrar en ese ambiente, ¡boom!, se ha transformado. El Señor venga, la sangre de Jesús lo cubra, el Señor perdone su vida y él se ha transformado por completo. Pero quiero decir algo acá. ¿Cómo es alguien... ¿Cómo alguien que empezó de esta manera empezó a descubrir un ambiente increíble? Porque yo me imagino a Saúl en ese ambiente. El tipo otro se me queda una con esto y empieza a profetizar. Yo ya les dije que la palabra profetizar necesariamente no tiene que ver con así como que entrar en un estado de shock, sino que posiblemente Saúl estaba hablando cosas que el Señor iba a ejecutar en Israel, y posiblemente estaba declarando palabra de Dios. Pero él estaba envuelto en una atmósfera de gloria impresionante. Ahora quiero leer cómo termina y decirme si esto pasó. Escúcheme, esto pasó 42 años después. Va a pasar lo que te voy a leer. 42 años después va a pasar lo que te voy a leer. Esto está en el primer libro de Samuel 31:40-10. 42 años después aproximadamente pasa esto. Primer libro de Samuel 31, del versículo 4 al versículo 10, dice: con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame. ¿Ya encontraron el pasaje? Primer libro de Samuel 31, del 4 al 10. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame. Antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme y burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto con el rey. Así que Saúl, sus tres hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban en el otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Y al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus tres hijos en el monte de Gilboa. Mira lo que dice el versículo siguiente. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl, le quitaron su armadura que tanto presumía. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano, y a la gente en toda la tierra filistea pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Betzán para burlarse de él. Entonces cuando yo leo esto y veo que este brother termina así, yo pregunto, ¿por qué este cuate termina así si empezó bien? Si no tuviéramos el resto de la Biblia, pero con ese primer capítulo voy a decir, no hombre, este tipo la rompió. Imagínate, lleno el Espíritu de Dios, su corazón transformado. Pero vos lees el final, te das cuenta que el tipo está hecho pelotas, su corazón destruido por completo. Le cortaron la cabeza, hermano. Exhibieron su cuerpo en una ciudad para reírse de él. Colgaron su armadura que tanto presumía y se la quería dar a David en el templo de un dios pagano. ¿Sabes cómo termina un rey así? ¿Sabes cómo alguien termina así? Alguien que empezó bien, termina así, sencillo, no permaneciendo. Saúl entró en ese ambiente y él debía permanecer en ese ambiente. Él debía permanecer en las cosas que Dios le habló. Y el problema de Saúl fue que él no permaneció. El problema de Saúl fue el que él no persistió en ese ambiente, en esa presencia de Dios. Imagínate, hermano, él reinó como 42 años. A los primeros años de su reinado, un muchachito llamado David mató a un gigante filisteo llamado Goliat. Y los filisteos, escucha bien, al principio de su ministerio son vencidos. Al principio de su reinado son vencidos. ¿Estás de acuerdo? Al principio del reinado de Saúl, los filisteos son vencidos. ¿Cómo es posible que 40 o 38 años después, esos mismos filisteos a los que él venció años atrás, o sea, décadas atrás, ahora lo están matando y cortando la cabeza? O sea, acá hay un problema. Ellos ya fueron vencidos 3 décadas, 4 décadas atrás, y ahora estos tipos son los que me matan a mí. Entonces hubo un problema. ¿Sabes cuál fue el segundo problema de Saúl? Número uno, no permaneció, y número dos, se desenfocó completamente. ¿Sabes por qué se desenfocó? Porque la mitad de su reino, casi por 25, 26 años, ¿sabes lo que hizo Saúl? Persiguió a un hombre. Todo el ejército que tenía que ser utilizado para servir a una nación, todo ese ejército sirvió para perseguir a un solo hombre que no era su enemigo, y ese hombre se llamaba David. Pero cuando persiguió, y aquí hay palabra de ciencia y de sabiduría y espiritual, Saúl se enfocó en un enemigo que no era su enemigo y descuidó al verdadero enemigo, que eran los filisteos. ¿Me estás siguiendo? O sea, la mitad de su reinado persiguió a un solo tipo, a un solo tipo que no era su enemigo, y en dos ocasiones David le demostró que él podía haberle matado, pero no lo hizo. Saúl le persiguió con todo su ejército, el ejército que tenía que servir a la comunidad, que tenía que servir a su pueblo, ahora solo servía para perseguirle a un solo hombre, y se enfocó en un enemigo que no era su enemigo, y entonces se desenfocó, descuidó a los filisteos que eran sus enemigos, que empezaron a crecer. Bastaron unos 25, 26 años que los filisteos se hicieron lo suficientemente fuertes para venir a hacerle frente y matarle. Tú, y aquí hay un principio espiritual, no tenés que enfocarte en personas que realmente no son tus enemigos, porque mientras te estás enfocando en eso, hay a veces una estrategia del diablo enfocarte en otras cosas para descuidar el verdadero frente. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. O sea, lo que está diciendo, tu lucha no es contra tu hermano, tu lucha no es contra el vecino, con el pastor ese que te critica, con ese muchacho que te critica, o con esa calumnia que te hicieron. Tu lucha no es contra ellos, no es contra la carne, no es contra tu vecina que cada vez que pone una canción de oraciones te dice, puedes bajar el volumen, pero cuando vos bajas el volumen ella pone su cumbia, todo lo que da. O sea, no es tu vecina. Demonio, demonia vecina. Una vez me acuerdo que estábamos, no sé si le conté esto una vez, ustedes ríanse como si fueran la primera vez, pero bueno, una vez estábamos en la iglesia de mi papá, una iglesia muy pequeña, y el techo era de lámina, o sea, pero de esa lámina, no esa lámina tipo, esa lámina, no sé cómo le llaman acá, pero nosotros le decimos chapa. Es como que vos tirás una piedrita y ¡pa! Suena, o sea, la piedrita es así, pero suena como una. Entonces estábamos en una noche de oración y yo le invité a un amigo argentino, compañero mío de Instituto Bíblico, yo estaba en el Instituto Bíblico, a predicar a la iglesia. Entonces él llevó un mensaje, su mensaje, me acuerdo, duró como 2 horas y media, el mensaje a las 7 iglesias. El tipo leyó todo el Apocalipsis literalmente, y bueno, Dios lo usó poderosamente porque la iglesia cayó, hermano, en un arrepentimiento. Yo digo que así fue la época de Jonathan Edwards, porque la gente, después algunos hermanos dijeron que literalmente vieron que la presencia de Dios estaba ahí, y empezaron a sentir temor del Señor. Mi amigo este estaba muy heavy, o sea, lleno de la presencia del Señor, así muy. Entonces él habla sobre el mensaje de las 7 iglesias, y cae un espíritu de arrepentimiento, hermano, pero la gente empezó. Y bueno, o sea, había esos gritos así. O sea, había gente que empezó a gritar, que eran esos gritos que te dan miedo, mano. Había una hermana que hacía y todo el mundo, o sea, yo gritaba porque le veía a la hermana, pero bueno, era un ambiente de gritos. Entonces los vecinos empezaron a tirar piedra, y este, como era argentino, oraba así: Padre, te doy gracias por tu presencia en este lugar, gracias Señor porque tú lo estás llenando, estás llenando a cada persona acá, y la piedra, ¡pah! Estás llenando acá en este, ¡pah! Llenando esto, ¡pah! Y entonces él le distraía, el tipo no podía completar su oración, y de repente empezó la cuarta piedra, pero era, o sea, entre el grito de la gente, las piedras que caían, era un descontrol esa reunión. Entonces en un momento dado el tipo, una cuarta piedra por ahí que cae, ¡pah! En el techo, y él empieza: Señor, gracias por tu presencia. Que se te pudre la mano ahora, que estás tirando la piedra, vecino inmundo, diablo inmundo, que se te pudre la mano, ¡pah! Se te pudre la mano ahora, ¡pah! Y seguían cayendo la piedra. Entonces mi papá, que estaba el micrófono en un pueblo gritándole que se le pudre la mano a todos los vecinos, mi papá me dijo: ¿sabes qué? Decirle a tu amigo que deje de orar así, porque le estaba maldiciendo a toda la colonia que estaba alrededor. Y imagínate, vos estás tirando una piedra y escuchás que se te pudre, se mataron. Los demonios más tiraban piedras. Ese día se nos cayó el techo en una parte de la esquina por todas las piedras que cayeron. Pero lo que quiero decir es, me acordé de este ejemplo, mi amigo se enfoca en el cuate que está tirando la piedra, pero no se enfocan realmente en cuál es el problema. El problema no es el vecino. Una vez estábamos en otra iglesia, estábamos ministrando, y de repente entró una, así, o sea, vamos, estamos orando acá, permanece, estamos orando aquí, y de repente, boom, entró una mujer en pleno culto. Entonces era una reunión así, no me pasó a mí, estábamos adorando, era una iglesia, y una persona toma el micrófono, y no sé, era una iglesia así muy apostólica, qué sé yo, profética. Entonces toda la gente va a profetizar, era la vecina, hermano. Entonces, buenos días. Bueno, imagínate, toda la gente adorando, dice: buenos días, buenos días. Y todo el mundo adorando, así como que bajando de la nube, ¿no? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden prestar atención? ¿Puedes parar, por favor? ¿Puedes parar? Y al infeliz ese que está tocando la batería, un cuate que estaba con los tambores, deja, cambia el ambiente. Dice, yo admiro mucho lo que hacen ustedes acá. Esto, o sea, imagínate el ambiente de toda la gente mirándole. Yo admiro mucho lo que ustedes hacen acá. Pero le pueden decir al desgraciado que deja todos los domingos su auto frente a mi garage que lo saque, porque no podemos salir. Y ya le dije a su pastor una y mil veces. Esa mujer no estaba endemoniada, estaba enojada. Pero ¿sabes qué pasaron a hacer los hermanos? Te reprendamos en el nombre de Jesús. Cállate. La hermana estaba en su corazón bien. O sea, digo hermana, no era hermana, pero en su corazón estaba bien. Pero la gente empezó a enojarse con ella. Diablo inmundo, te reprendemos ahora. Me digo, hable como quiera, pero me sacan el carro ese que está ahí, por favor. No puede ser que todos los domingos. O sea, parecía endemoniada, pero estaba endemoniada, estaba reclamando algo. No sé si me explico. Ella no era el demonio. El endemonio no era ella, era el man este que dejaba el auto todos los domingos ahí. Ese estaba endemoniado. En vez de dar testimonio, ensuciaba. Bueno, algo así le pasó a Saúl. Saúl empezó a atacarle a alguien que no era su enemigo. Se enfocó en alguien que no era su enemigo. ¿Qué pasó con Saúl? Sencillo, no permaneció en el ambiente correcto. Él tuvo una experiencia, pero no desarrolló el compromiso de permanecer. Voy a repetir esa frase porque puede ser algo muy poético, pero es la verdad. Él tuvo una experiencia, pero no desarrolló el compromiso de permanecer. Porque tener la experiencia es una cosa, pero el compromiso permanecer es otro rollo. ¿Sabes por qué la prostitución, hay tanto mujeres como hombres que se prostituyen, y hay tanto mujeres como hombres que pagan a personas para tener relaciones? ¿Sabes por qué es tan denso eso? Porque están pagando para tener una experiencia, pero no un compromiso. O sea, vos le pagas a una prostituta para tener relaciones porque querés esa experiencia nomás. Pero vos no le estás pidiendo que tenga. No le estás entregando un anillo. No le estás diciendo casate conmigo. No le estás diciendo, voy a vivir contigo, vamos a vivir, vamos a tener hijos y yo me voy a hacer responsable. O sea, lo que vos querés es la experiencia. Vos no querés el compromiso. Por eso es tan denso eso. Porque hay gente que solamente busca experiencias. Entonces voy a decir algo muy denso, pero a veces queremos hacer lo mismo con Dios. Señor, yo solo quiero tu experiencia, quiero tener una experiencia contigo, pero yo no quiero tener un compromiso contigo. Eso, el casamiento es súper heavy, súper así, bien cañón, porque no es la experiencia nomás. Es dormir, es tener días de luna, días de sol, días de hoy no le quiero ver a nadie. Hazle como quieres, ¿verdad? Entre los dos, pero necesitas estar. Es permanecer. Y a veces no está, a veces está cañón, pero ese es el compromiso. Lo mismo pasa con Dios. La Biblia nos da tres cuadros donde nos ilustra la importancia de permanecer. Son tres cuadros, hay varios, pero quizás yo anoche encontré, mientras aterrizaba el mensaje, encontré estos tres y los voy a citar. Tres cuadros que nos ilustran la necesidad, la urgencia de permanecer. El primer cuadro lo da el propio Jesús en Mateo 7, 24, 27. Vayan rápido ahí. Vamos a estudiar estos cuadros y ya terminamos. Mateo 7, 24, 27 dice, ¿quién puede leer, por favor? Mateo 7, 24 al 27.
Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Sí, ¿verdad? Aunque lleva cántaros y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa con vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.
Entonces aquí hay una casa que permanece y aquí hay una casa que se derriba. La casa que permanece tiene una característica, un fundamento. La casa que no permanece no tiene fundamento. Entonces yo siempre cuando leo este pasaje digo, aquí hay dos tipos de casa. Una casa, ¿por qué una casa? ¿Por qué alguien que va a construir? ¿Por qué alguien que va a construir decide no invertir tanto en el fundamento? La Biblia no lo dice, pero yo me hice una película. Me imagino el cuate que iba a construir su casa y dijo, ¿sabes qué, mi amor? Es demasiado dinero el que el constructor nos está pidiendo para meterle en el fundamento. O sea, es demasiado dinero para invertirle, hay que cavar mucho, hay que poner algunas cosas. Y ¿sabes qué? Estaba pensando yo, eso ni siquiera se va a ver. Entonces, en vez de invertirle tanto ahí, ese material que nos está pidiendo, vamos a buscar un material un poco más barato. Y no le vamos a invertir tanto al fundamento. Lo que vamos a hacer es, si nos ahorramos en esa inversión del fundamento, lo que ahorramos le podemos invertir en la fachada, porque eso sí se va a ver. Entonces la mujer, así como enamoradísima, ya quiero mi casa, y se va a ver bonita, y sí, con la sala. Bueno, entonces sí. Entonces, ¿qué hacen? Deciden ahorrar en donde no tenían que ahorrar, y deciden invertir donde no vale la pena invertir. No sé si me estoy explicando. Ahorraron del fundamento e invirtieron en la fachada, porque la fachada se ve, pero el fundamento no. Vos ves el árbol, pero no ves la raíz, hermano. Pero lo que mantiene al árbol donde está no es lo hermoso de sus hojas y sus flores. Lo que mantiene al árbol donde está son las profundidades de sus raíces. Y lo mismo pasa con una casa. Entonces ellos deciden ahorrar, no invertirle al fundamento, invertirle a la fachada, porque eso sí todo el mundo va a ver. Y ¿sabes qué pasa? Que todo lo que ve la gente tarde o temprano se termina cayendo. Yo solo te quiero decirte algo, amado. Si nosotros no invertimos en el fundamento, nosotros no vamos a resistir las tormentas. Hay gente que el domingo, el sábado y el viernes fue impactada por Dios, fue sacudida, lloró, pero hoy viernes está pensando en abandonar la carrera. Entonces, hace una semana, y el campamento lo iniciamos hace una semana, y hay gente que hoy quiere tirar la toalla. Eso no puede ser. Hay gente que va a salir de la escuela y va a poner una taquería, entre paréntesis, no tengo ningún problema con que ponga una taquería. Mi problema es que hagas algo que Dios no te mandó a hacer. Si Dios te dijo, oye, pon una taquería y rompe, porque el dinero que vas a generar de ahí va a ser para misión, y vas a hacer esto, y va a ser chido, pero si Dios te dijo. Pero si vas a salir acá y vas a poner una heladería y Dios no te dijo que lo hagas, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagas eso, hermano? De todos los egresados del instituto, mis compañeros y el instituto bíblico, hay un montón de chicos que no están sirviendo a la obra de Dios. Yo te voy a decir algo, brother. Yo nací para servir a Dios, para hacer lo que hago. O esté en canción, un tiempo no estuve, igual serví a Dios, igual hicimos cosas que tenían que ver con la parte ministerial. Porque para eso yo nací, ese es mi ADN, yo no me veo haciendo otra cosa. Aún cuando esté manejando el Uber, o cuando vamos a iniciar un negocio esta noche, tengo una reunión, o sea, cuando aún que esté haciendo otra cosa, el fin de todo eso es servir a una generación y llevar la luz del evangelio, discipular. Para eso vivimos. Y acá tenés la otra casa que sí invirtió en el fundamento. Te quiero decir algo, tanto para la casa que no tenía fundamento y para la casa que tenía fundamento vinieron los mismos problemas, las mismas adversidades, las mismas pruebas, nada más que una tenía fundamento y otra tenía fachada. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a construir tu vida? ¿Le vas a dar prioridad a lo que la gente ve, o le vas a dar prioridad a los fundamentos? Número 2, el árbol. Ya di un poquito el ejemplo. el árbol. ¿Quién puede leer Salmo 1 del 1 al 3? Este es el segundo cuadro. El segundo cuadro. Salmos 1 del 1 al 3.
Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burrones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, prosperan en todo lo que hacen.
Otra vez.
Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen.
Entonces, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella. ¿Meditando en ella cuándo? Eso permanece. O sea, día y noche. Yo algunas personas, si vos sos una persona que luchas con pensamientos sexuales, luchas con pensamientos, yo te doy la clave, hermano. Pues, perdón que está mi esposa acá, pero yo hubo un tiempo en mi adolescencia, yo me clavé con una chava, hermano, pero mal. Cuando terminamos, que ella me termina, bueno, yo le terminé, yo me quedé mal. Mi papá me dijo, bro, estás enfermo, tenía que hacerte verme, ya uno, el doctor no tenía nada, estaba enfermo el alma, pero, o sea, mal. Yo hablé seriamente con Dios y le dije, Señor, no sé qué voy a hacer. Y ya sabe, o sea, era mi... la primera así con la que me clavé, pero cañón. Y yo me acuerdo que el ejercicio que hice, me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, guarda mi palabra. Entonces, como yo me iba al instituto, fue terminando el colegio, me iba al instituto y me hacía como una hora y cuarto de camión por 4 años. Era cuando me iba, empecé a memorizar los salmos. Memoricé, hoy no lo sé de memoria, pero en aquella época yo te recitaba el Salmo 3, el Salmo 1, el Salmo 8, el Salmo 139, el Salmo 27, el Salmo 34. Los aprendí de memoria. Entonces a veces me invitaban a orar y cuando yo agarraba el micrófono, yo no oraba mis palabras, yo oraba los salmos. Y se sentía una presencia de súper grande. Y empecé a orar los salmos. Entonces, cuando terminé de memorizar los salmos que me gustaban, empecé a memorizar un proverbio por día. Son 31 proverbios. Entonces, hoy es el día que... ¿aquí estamos hoy?
Sí, 8.
8. Entonces, agarraba el proverbio 8, leía el proverbio 8 y memorizaba 8, 7. Hoy es el día 7. Memorizé. Está adelantado, muchacho. Dios le adelantó, si tuvo la palabra del pastor Peña. Entonces... agarraba el salmo, por el proverbio número 7, y miraba qué versículo el proverbio 7 de ese día me resaltaba y memorizaba. Entonces, al final, imagínate que hagas eso todos los días y que tengas el proverbio en tu mente. Al final del día memorizas 31 proverbios de memoria. Y cuando quise hacer ese ejercicio, en menos de, te digo algo, duró como 6 meses más o menos ese proceso, me olvidé completamente. Mi alma, mi mente se llenó de algo increíble, hermano. O sea, que yo dirigía, estaba dirigiendo de repente estaba en la iglesia de mi papá y de repente estábamos dirigiendo y yo agarraba y de repente decía 4 o 5 versículos de un salmo de memoria. No sé, no te voy a explicar qué era, pero algo salía de mí así, era una atmósfera, era una cosa, hermano. Y yo descubrí algo, la palabra de Dios tiene ese poder. La Biblia es viva, la palabra de Dios es viva. Hay un pastor que se llama Joel Bogarín en Paraguay, tiene una cabeza, o sea, literalmente es cabezón, pero tiene una cabeza en Dios muy loca. Él cuando fue alumno, escucha esto, él cuando fue alumno del Instituto Bíblico, esto era el rumor que había en el Instituto Bíblico, dice que cuando se graduó, él le dan la palabra, porque él fue el alumno con mayor promedio. Él tomó el micrófono y empezó: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, hijo de nuestro tratado. El tipo de memoria, segunda de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, de memoria, porque era, es una carta pastoral. Entonces a todos les dijo de memoria. Entonces dice que los chavos sacaron su Biblia y empezaron así como todo emocionado, porque el tipo punto y coma, expresiones, todo. Y cuando terminó la carta, la gente estaba de pie aplaudiendo, porque sus palabras fueron la palabra de Dios, no de él. Y hoy vos le ves al brother ministrando a la iglesia, como el Señor le usa. O sea, ¿entendés de dónde viene eso? Viene de permanecer en su palabra día y noche. Por lo último, si sos un cuate, una cané, dicen en Paraguay, que es como acá, que la traducción literal es alguien que no es inteligente. Si te consideras que no tenés la capacidad de memorizar, hacerlo por repetición en tu celular, tomarle una foto a ese versículo, o YouVersion, que tiene el versículo del día. ¿Cuál fue el versículo del día? El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Sí o no? Es el versículo del día de YouVersion, ¿sí o no? ¿Dónde está eso? Isaías 29. ¿26? Isaías 26. 3. Memoriza ese versículo, que YouVersion te ayude. Órale, este es el versículo del día y lo voy a tener. Yo iba a hablar acerca de permanecer, no quiero ser muy místico, yo iba a hablar acerca de permanecer. Y ese versículo me apareció hoy. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si tu pensamiento permanece en él. Yo cuando me levanté dije, esto es lo que te voy a predicar. Permanecer. El árbol plantado, acá dice, es como un árbol plantado, ¿dónde? En la orilla de un río. ¿Sabes lo que eso es? La orilla de un río. O sea, el río está ahí, el río en su presencia, y vos estás plantado, bebiendo. O sea, si vos sos alguien que medita en la palabra de Dios día y noche, vos sos como un árbol plantado junto a corrientes. Su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Si vos me preguntas a mí cuál es la clave de permanecer, de estar fresco siempre en la presencia de Dios, esta es la clave: meditar su palabra de día y de noche. Sé intencional, memoriza versículos. Una vez en un grupo de jóvenes, esto está muy cañón, no lo hagan, o bueno, lo pueden hacer, pero que no les salga mal nomás, por favor. Pero estaban en un grupo de jóvenes y entran 6 encapuchados así. Así tipo eso, con pasamontañas en los ojos nomás. Entraron los tipos armados, equipados. Y empiezan a someterle a todos los chavos. Traigan sus Biblias. Todo su vida, que hoy pasó hace como 2 décadas, porque no había Biblia en los teléfonos. Hoy no sé cómo resultaría eso. Su Biblia, su Biblia, su Biblia. Y ponen toda la Biblia enfrente. Y como una especie de truco de magia, ahí se ponen 4 adelante, llevan las Biblias y ponen otros libros, los suplantan, toda la vista de ellos. Queman, delante de ellos queman esos libros. Entonces la gente, ellos están viendo que posiblemente son Biblias las que se están quemando. Entonces en ese momento, la persona que toma el micrófono dice: ya no hay Biblias. Pero ahora queremos saber cuánta Biblia tienen ustedes. A saber cuánta Biblia hay en ustedes. Y como apunta así tipo de pistolas, todas de mentira, empezaron a ver si podían reconstruir una Biblia. La reunión era como de 150 chavos. ¿Sabes cuántos versículos se contaron? Bien, de memoria, con cita y todo. ¿Cuánto creen? ¿Sabes cuántos versículos juntaron? ¿Sabes cuántos versículos juntaron? 11. Y entre eso también incluido el Jesús lloró, el más corto de la Biblia. O sea, allá por Juan capítulo 11. El clásico, de tal manera Dios amó al mundo, eso así, los clásicos, los clasiquitos. Todo lo pongo, Cristo no me fortalece. Ese, los clásicos. Yo te pregunto, si ese ejercicio se pudiera hacer acá, ¿cuánta Biblia nosotros recopilaríamos? Y ese es el problema que a veces tenemos, no retenemos la palabra de Dios. Número 3, antes del número 3, Jesús da otro ejemplo de un árbol, otro cuadro de un árbol. Está en Juan 15, 5 al 7. Juan 15, 5 al 7 dice: ciertamente yo soy la vid. Este fue el primer versículo que yo aprendí en memoria. El primer versículo, tenía 14 años. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. ¿Los qué?
Permanecen.
¿Los qué?
Permanecen.
Permanecen en mí. Y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Una persona me dijo: yo sé muchos versículos de memoria, me dijo, y le estoy orando al Señor, pero en ese tiempo le estoy pidiendo algo que no me da. Ese versículo es mentira. Y le dije: mira, no, Jesús no se está refiriendo a eso. Si vos te llenas de la palabra de Dios, todas las oraciones que hagas van a estar alineadas a la voluntad de su palabra. Por eso Dios no te va a negar ninguna petición. Cuando realmente estás lleno de su palabra, tu oración cambia. Vos mirás las oraciones de Daniel, las oraciones de Nehemías. No sé si te diste cuenta, todos le citan su propia palabra a Dios. Pero no es porque Dios no sabe, híjole, Daniel, que es loco, me está citando un versículo y me había olvidado que yo dije eso. O sea, no es que le están citando a Dios porque Dios se olvida. Es porque ellos, por ejemplo, Daniel, no sé si sabe. Daniel es una persona que estudió en Babilonia, o sea, que vivió en Babilonia. Y él se da cuenta que en la palabra de Dios hay una profecía que dice que ellos iban a estar 70 años en cautiverio. ¿Sabe qué hizo Daniel? Tomó esa profecía y le dijo: Señor, tú quitas reyes y pones reyes, y los 70 años del cautiverio están próximos a su cumplimiento. Señor, tú has prometido que nos ibas a regresar a nuestra tierra. ¿Qué está orando él? ¿Qué está orando él? La palabra. ¿Y sabes qué hace Dios? Levanta un joven llamado Zorobabel para reconstruir el altar y empezar el retorno en tres éxodos. Zorobabel, Nehemías, Zorobabel, Esdras y Nehemías. El retorno de la reconstrucción de Judá, pero por un brother que se entendió el tiempo que estaba viviendo por la palabra que había en su corazón. Entonces, permanecer en la palabra de Dios es demasiado importante para reconstruir. Y número 3, este es un versículo que yo sé que están hartos, que yo siempre les doy, pero el tercer cuadro que a mí me gusta mucho es el fuego en el altar. Eso está en Levíticos 12. Levíticos 6 del 12 al 13. Levíticos 6 del 12 al 13 dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Levíticos 6 del 12 al 13. Levíticos 6 del 12 al 13. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él, y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Acá hay un cuadro. Este es un cuadro también. Era algo físico que hacían, pero es un cuadro. ¿Cómo se mantiene? Es un cuadro de fuego. ¿Cómo se mantiene un fuego encendido?
Avivando.
¿Eh?
Avivándolo
constantemente. Leña. Yo hice un asado hace un mes y me voy. Híjole, hace un mes hice un asadito. Un fuego estaba bien rico. Me voy, quiero tirar un bistec ahí. No se va a cocinar por más fe que tenga, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el fuego es el que tiene que estar encendido. Y yo voy a insistir con eso en ustedes todos los días. El fuego del altar no se quemará, sino que arderá continuamente. ¿Te sabes la de yo quiero arder por ti? Está en la... Si estás en sol, es como si, do, mi menor, re. Todo el tiempo. Es, pero es sol con bajo en sí, pero en la no sé cómo sería. Bueno, ahí te muestro. Mira, yo cuando escuché esa canción de que canta Jan en el disco de Casa de Oración, yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. En cada generación tiene que haber canciones así. Cuando compusimos la de Hasta que vuelvas voy a amarte, el fuego no se apagará. Cuando escuché la canción de Vilas Boas, el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga. Yo lloré tanto, man. Me acuerdo el día que lo escuché. Cuando estaba viajando, estaba con audífonos y escuché la canción. Cuando él dice, y ese rey vino a mí con sus ojos en llamas. En Apocalipsis Jesús aparece con ojos de llamas. Y la canción dice, y yo me acerqué y le pregunté acerca de sus ojos. O sea, le pregunté, hey, ¿por qué tus ojos están en llamas? ¿Por qué tus ojos están encendidos? Y él me contestó, el fuego nunca duerme. El fuego nunca se apaga. Yo cuando escuché eso, empecé a llorar. Porque no sé si quiero que entiendas esto. 100 años después, Juan está escribiendo eso. Que él vio sus ojos en llamas. 100 años después, el ojo de Jesús seguía en llamas de pasión. Y cuando yo escuché eso, esa canción, yo dije, Señor, yo sentía que Jesús me decía, con el mismo fuego que moría en la cruz, es el mismo fuego con el que yo voy a regresar. Porque yo sigo teniendo pasión. Mi pasión no menguó. Mi pasión no cesa. Mi pasión no se acaba. Y si Él está apasionado así por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos estar así apasionados por Él? A mí hay personas que me suelen decir, ¿por qué? Un chavo una vez me dijo, terminando la reunión, yo quiero ser como tú. ¿Por qué quieres ser como tú? ¿Por qué quieres ser como yo? Y me dice, porque vos predicas con mucha pasión. Yo quiero esa pasión. ¿Sabes qué le respondí? No que hablara conmigo. Le dije, no, júntate conmigo. Le dije, ¿sabes qué te dije hacer? Júntate con Jesús. Porque el día que descubras lo apasionado que es el Señor. ¿Sabes cómo le llaman a la muerte de Cristo? A todo eso que pasó el viernes y todo lo que sufrió. ¿Cómo le llaman? La pasión de Cristo. Porque tiene que estar muy apasionado por alguien para morir de esa forma. Tenés que estar muy crazy, tenés que ser muy heavy para decir, yo me voy a cargar la cruz, que me azoten, que me revienten, que me claven. Eso es tener mucha pasión. Demostrame a un hombre con pasión. Dame a un hombre con pasión. Y yo te demuestro un corazón en que Dios puede confiar. David era muy apasionado. Y Dios le confió. Pero vos empezás a mirar la Biblia y te das cuenta que hay pocos hombres y mujeres apasionadas. Dios no tiene problema con capacitarte cuando tu corazón está apasionado. Consejos prácticos. Son tres consejos. Consejo número uno: checa tu corazón constantemente. No dejes de hacerte un examen de conciencia. Busca a alguien para rendir cuentas. Quiero hacer una pregunta. Yo estoy intentando, cuando hicimos lo de LTG, los grupos de transformación, era crear un ambiente para que vos puedas abrir tu corazón y hablar acerca de tus batallas. Tengo que hacer un examen ahorita terminando el semestre, si eso funcionó o no funcionó, qué podemos mejorar para el semestre que viene, aunque ese grupo que me estaba ayudando ya no va a estar, no todos van a estar. Pero yo deseo, me acuerdo cuando lo expliqué en clases, necesitamos crear un ambiente de contención. Ahora yo te pregunto, si no te resultó eso, entonces tenés que buscar que te resulte. A alguien a quien le puedas abrir tu corazón. A alguien que, por más que te mueras de la vergüenza, de la pena, le miras a los ojos y dices, estoy batallando con esto, me está costando esto, la estoy regando, ora por mí. Necesitas eso. Y no sabes lo bien que se siente cuando lo sacas, mano. Uno respira para allá. Entonces busca a alguien. Busca a alguien. Pero cuando busca a alguien, no busca un cómplice. No busca a alguien que me lo voy a contar algo. Y yo también te tengo que contar algo. Y están los dos ahí como autoconfesándose, pues no llegan a nada, mano. Busca a alguien que vos digas, chido, o sea, me va a costar decirle, pues le voy a decir. Pena. Dos, segundo consejo, busca al Señor todos los días. Apaga los distractores. Es un trabajo tuyo avivar el fuego, tuyo y mío. Apaga los distractores. Apaga los distractores. Construye el ambiente en tu casa. Y lo que yo digo siempre, no es que yo quiera ser exagerado, pero por ejemplo, es imposible que en nuestra casa haya un ambiente de gozo, de paz, y lo que escuchamos no es eso. O sea, yo no puedo estar acá, quiero arder por ti, me voy a mi casa y hasta abajo papi, hasta abajo, esta noche le doy serrucho, esta noche le doy serrucho. O sea, no puede. Soy recontra fatalista, yéndome al extremo. No creo que nadie escuche aquí, esta noche le doy serrucho, espero que no sea tu estilo ese. Pero yo sé que hay gente aquí, no voy a decir quién, pero que escucha reggaetón, por ejemplo, y le gusta. Pero vos escuchás reggaetón, poner los cuatro babies y todo ese tipo de cosas, mano, está cañón, ¿entendés? No es que yo me quiera hacer qué loco, que es súper ritual, pero yo aprendí. Yo te digo algo, a mí me gusta Maná. Me gusta un cuate, me gusta. Bueno, una cosa escuchar Maná en Paraguay, otra cosa escuchar Maná en México, porque ellos son de acá. Ah, güey, pero son de acá. Entonces, esta es otra onda. Ahora, hay canciones, eso yo les conté una vez, que yo escucho y automáticamente, por lo que yo viví en un pasado, me conectan con eso. O sea, al conectarme con eso, yo quiero hacer lo que hacía en ese. De quiero fumar marihuana, quiero perderme, quiero estar así nomás. Y esa música me transporta, entonces yo no la puedo escuchar. Es un vicio para mí. Yo sé que ahí va, esa es una puerta. Es una puerta que yo le tuve que poner un candado, me dolió el alma. Cuando vino Fito Páez aquí a Querétaro, para mí fue ayunar, man. Ayunar fue. Yo me quería ir. Entonces viene el pianista Chuy y me dice, le pedí a mi esposa si me dejaba ir. Y me dijo, si vas Javi, vas. Si no va él, no vas. Entonces me decía, y él me miró y me dijo, ¿vamos o qué? Y yo, no, mano. Pero por dentro me quería ir. Pero yo sabía que si me iba ahí, esa noche me perdía, mano. Me iban a buscar de un bar, así hecho pelota, así. Todos los haceros, mañana. O sea, mal. Porque yo sé que esa es una puerta que si yo abro, me va a llevar a eso, mano. Me va a llevar. Yo dejé de seguir gente en mi Instagram porque sus fotos me provocaban. Y yo soy hombre. Y yo esas cosas le dije, le tuve que decir a mi esposa. Y no está chido, no está chido. Pero lo tuve que hacer. Y lo hago siempre. Siempre cuando usted va a un evento, ustedes van a ser usados por Dios. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y siempre que ustedes vayan a un evento, un campamento, lo que sea, te vas a despertar el lunes o el martes con un montón de solicitudes en tu Facebook. gente siguiéndote. O sea, yo me acuerdo que me iba a este campamento y al día siguiente así solicitud de Facebook así, chava, acepta, la mirada del secreto, o sea, un montón de chavas así como, y yo, ¿qué onda con él? ¿Por qué no sale su cara y sale su trasero? ¿Sabías vos que muchos de esos Facebook son falsos? Y es solamente para joderte, para hacerte caer y para ponerte pruebas. ¿Sabías eso? Lo sé porque a un amigo le pasó. No a mí. Cuando digo un amigo de verdad. Es tranqui, bro. A veces son tus mismos compañeros, bro. Sí, de hecho, que son bien carrillas y lo que hacen es hacer un Facebook. Sí, este brother cae y te hace. Yo me acuerdo que una época aquí en la escuela hicieron eso. A un compañero que era bien así, bien por Nator, le dijeron, loco, vamos a hacerle caer a este brother. Entonces crean una página falsa y una chava le empezó a, no hombre, y después utilizaron todos los pads que este cuate mandó para decir, ¡ay! Se quería morir el tipo, yo que se quería morir. Se hizo el santo, se hizo el milagro por el santo. Pasó hace muchos años. En otro país. Para que no investiguen. Número uno, checa tu corazón. Número dos, busca al Señor todos los días. Apaga los distractores. Número tres, permanece en un ambiente de santidad, de pureza. Amigo, yo no te estoy diciendo algo que a mí no me cuesta. A mí me cuesta. Pero permanece. Ayer la regaste, bueno, decidí hoy. No, no es que, porque hay gente que la regó hoy y es como que ya, no, qué loco la regué. Bueno, ya estoy acá. Y se le sigue regando, ¿entendés? O sea, es como, no tenés que ser, híjole, es que ya estoy mal. Porque vi algo indebido y ya me porté mal y bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy en esto. Entonces hoy la riega otra vez. Oye, entonces ya después ya es por deporte nomás. No, ayer la regaste, hoy no la hagas. Ayer escribiste un mensaje erótico, hoy no lo hagas. Ayer dijiste una estupidez, hoy no lo hagas. Ayer viste algo que no tenía que ver, hoy no lo hagas. Así nomás es el tema. No le des vuelta, mira, el punto no es que te caigas, el punto es que te quedas ahí. Entonces, como tu cuerpo está hecho de polvo, la serpiente que come polvo y la serpiente que hace se arrastra, el diablo se arrastra y va a comer polvo. Si vos estás en el piso tirado en polvo, él te va a comer. Entonces vos te caes automáticamente en lo que hace. Yo te iba a decir algo, el perdón de Dios es instantáneo, man. No es que Dios está diciendo, sí, híjole, como lloró, a ver, le falta un mililitro para una gota de lágrima más y le perdono. No es por tus lágrimas que Dios te perdona. Espíritu Santo, yo te pido que traigas revelación a lo que voy a decir. No son tus lágrimas las que provocan el perdón de Dios. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que provoca que Él te perdone. Entonces no es que vos te tiras, Señor, me regué. Y el tipo así como yo, Señor, ahora sí siento su arrepentimiento. O sea, no es que Dios estaba diciendo, híjole, cómo está llorando, Dios mío. Te perdono. O sea, no es que Él está viendo eso, no es eso. Lo que te perdona, o sea, lo que activa el perdón del corazón de Dios, no es tu sentimiento de remordimiento. Quiero te acercarle y decir, Señor, la regué. Pero sé que por la sangre de Cristo tengo tu perdón. Y yo me cubro con esa sangre. Soy indigno, pero por esa está esa sangre que me hace digno. Digno recibir tu misericordia, tu perdón. La regué, ayúdame. Y me doy cuenta que estoy batallando y no puedo solo. Tengo miedo. No le quiero contar a nadie, no le quiero hablar a nadie porque me van a juzgar, porque me van a señalar. Entonces poneme a una persona para que yo pueda abrir mi corazón y no me juzgue, porque yo también entiendo eso. Timoteo puso su intimidad en la mano de Pablo y Pablo le circuncidó. ¿Sabes lo que es eso? Tenés que ser muy íntimo de alguien para que a los 20 y tantos de años, una cosa que te circunciden de chiquitito, 8 años, te desnudan, nadie entiende, vos no entendés nada, está ahí desnudo, nadie entiende nada. Pero otra cosa, que tengas 22 años, te desnude y un tipo venga y te corte el prepucio y todavía, ¿me entendés? Eso es el tipo puso su intimidad en la mano de un líder. Luis Herminio dice, ¿sabe por qué hay muchos jóvenes que no se abren con el liderazgo? Porque pusieron su intimidad en sus manos y los castraron. Hablando metafóricamente, los terminaron castrando, los terminaron juzgando, los terminaron señalando, pero no le dieron, ¿me entendés? No los abrazaron, no los amaron. Yo en lo particular te voy a decir algo. A mí me puedes hablar de la peor estupidez que hayas hecho en tu vida, y yo te voy a ayudar y vamos a salir adelante. Pero si no es conmigo, la chica, si no es con Abby, si es otra persona, hacelo. Mira, yo soy un cuate que tengo muchas debilidades, y una de ellas es, soy muy distraído, soy una persona muy... Pero si algo estoy seguro, amigo, mi corazón ama y desea ver la restauración de las personas. O sea, a mí no me interesa tu identidad. Lo que Dios habló de ti no va a cambiar por lo que hayas hecho, porque Dios no te ama por lo que haces o dejas de hacer. Él te ama por quien eres. Necesitas permanecer en eso, en ese ambiente de santidad. La palabra santo quiere decir apartado. Necesitas permanecer apartado. Imagínate que Pablo le llama a la iglesia de Corintio y dice, iglesia de Corintio, a los santos que están en Corintio, santos. Pero después allá por el capítulo más adelante los llama de, ni los incrédulos hacen lo que ustedes hacen, fornicarios. Y yo dije, bueno, son santos, son fornicarios. No, es que Pablo al principio de la carta le está llamando por su identidad. Y a la mitad de la carta señala que lo que están haciendo no es digno de su identidad. Ellos son santos. Vos no es que vas a ser santo, vos ya sos santo. Santo quiere decir apartado. Escucha bien, la santidad es una posición y la santificación es un proceso. Tú eres santo, esa es su posición, pero Él te está santificando y ese es un proceso. Todos los días sos mejor, más santo, más santo. Cierra tus ojos ahí donde estás. ahora y para siempre quiero arder por ti. Dilo, yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Quiero arder, yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. ¿Quién es mi corazón? Dilo. Tienes toda mi atención. Fuerte, fuerte, fuerte. Tienes mi corazón. Vamos a decirlo, vamos a llenar ese ambiente de declaración, de permanencia en él. Jesús. Otra vez. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Yo quiero arder, yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Queremos arder, yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Otra vez, yo quiero arder, yo quiero arder por ti, ahora y para siempre, ahora y para siempre, quiero arder fuerte, una vez más, yo quiero arder, yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego. tú eres el más hermoso. Arden de fuego, tu corazón arde de pasión por nosotros. Y yo te pido que salgamos de este auditorio hoy, Señor, de acá, haciendo un compromiso. Quiero decirte algo. El Salmo 24 dice: ¿quién estará? Dice así: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su monte santo? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Subir al monte es una experiencia, pero permanecer en el monte, permanecer en el lugar santo, es el compromiso. Muchos suben, pero pocos están. Y yo oro por una generación que no solamente es capaz de tener una experiencia con el Señor, sino una generación que tiene la capacidad de permanecer en el Señor. Y hoy permanecemos, 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 permanecemos en tu corazón, en tu corazón. Permanecemos en tu habitación, en tu habitación, Señor. El fuego no se apaga, yo voy a arder por ti, Jesús. El fuego no se apaga, voy a arder por ti. Yo voy a arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre voy a arder por ti. Vamos a hacer ese compromiso. Yo voy a arder, yo voy a arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre voy a arder por ti. Voy a arder, yo voy a arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre voy a arder. Ustedes, una vez más, vamos a decirlo: voy a arder, yo voy a arder por ti, Jesús. Ahora,
ahora y para siempre voy a arder por ti.
Voy a arder,
yo voy a arder por ti, Jesús. Ahora voy a arder.
Amén.
Por ti.
Que el fuego no se apague. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Señor, decidimos mantener encendido el fuego, vivir en esa atmósfera de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.